COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son 20 los minutos que pasan de las 12 de la mañana y estamos juntos en Herrera, en COPE Asturias. Soy Yolanda Montero y ahora con Grúas Rosu hablamos de Nadal, porque ahora que Rafa Nadal ha anunciado su retirada, son muchos, muchísimos los que recuerdan esos momentos claves de su trayectoria. Y mira por dónde nosotros nos vamos a quedar con su paso por Oviedo. Miramos atrás, hacia el año 2008, cuando recibió el premio Príncipe de Asturias de los Deportes, porque en aquel momento era el premio Príncipe.
Por su extraordinaria carrera deportiva que le ha llevado a ser en este momento número uno del tenis mundial. Por ser un gran deportista en la victoria y en la derrota y un ejemplo para la juventud de todo el mundo. El jurado ha concedido el galardón a Rafael Nadal.
En la ceremonia celebrada en el Teatro Campo Amor, Nadal compartió momentos muy especiales con otra galardonada. Te hablo de Ingrid Betancourt, esa política colombiana que había estado secuestrada por la guerrilla durante 6 años. Sentados juntos tuvieron la oportunidad de conversar y Betancourt le confesó que durante su cautiverio seguía los partidos a través de la radio y que sus victorias le daban fuerzas para continuar adelante.
El hecho de oír a Rafael Nadal me hacía sentir perteneciente al mundo de los vivos. Si él lo logró, si después de haber perdido el partido logró recuperarse y ganarlo, yo pensaba, se puede, algún día voy a ganar este partido.
Y mira por dónde aquel mismo año Betancourt fue liberada y también recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. De ese encuentro en Oviedo nació una amistad entre ambos, un vínculo que suma un capítulo humano muy importante a la ya impresionante carrera del tenista mallorquín. Bueno, pues esa fue una de las veces que Rafa Nadal estuvo en el Principado de Asturias, pero hubo otra ocasión, Borja García, en la que, ¡ay, casi, ¿no?
Sí, por lo menos de manera profesional, sí. No sabemos si Nadal ha estado más veces de pasada, pero una vez que de manera profesional estuvo muy cerca de estar en Asturias, en 2005, antes precisamente de la entrega de ese premio Príncipe de los Deportes, cuando empezaba Rafa a despuntar, ¿y sabes dónde?
Uy, casi lo imagino.
En un escenario que hubiera sido de película, en el Tenis Playa de Luanco. José Manuel Fernández era el director del torneo por aquel entonces.
Exactamente el día 16 de diciembre de 2004 habíamos alcanzado un acuerdo con Carlos Costa, que en aquel momento era agente de IMG, para que en 2005 participara en Luanco Rafa Nadal, Feliciano López y Fernando Verdasco. Bueno, pues nada. Pocos días después surgió el tema este del escafoides en el pie izquierdo y todo se vino abajo. Yo puedo decirte que recuerdo exactamente dónde estaba, en qué momento recibí la llamada de Carlos Costa. Estaba en Oviedo, por la calle González Besada, entré en un portal. ¿Qué pasó así y tal? Bueno, pues mala suerte.
Imagínate, hubiera venido Luanco en 2005, que fue el año en el que ganó su primer Roland Garros de los 14 que consiguió, claro. Hubiera sido la leche. A partir de ahí todo fue más difícil ya, se fue complicando, evidentemente. La agenda se fue apretando, las lesiones llegaban, el torneo lo siguió intentando y la organización prácticamente todos los años seguía enviando la invitación a Rafa Nadal. Y ojo, ayer, nada más hacerse pública la noticia, el torneo de tenis playa de Luanco ya le ha enviado una nueva invitación para el año que viene. Y hay esperanzas.
Con Carlos Costa mantenemos relación, él fue participante del torneo hace muchos años, en la edición del 96, y como representante ahora de Rafa Nadal, pues seguimos manteniendo la relación. Y bien, no, quizá no todos los años, pero sí que cuando se últimamente, pues bueno, siempre le preguntábamos que si quería, que si estaría dispuesto, que si le encajaba, ¿no?, en su programación. Y bueno, siempre nos contestó amablemente, pues que pues, este año no es posible, pues igual para otro. Y bueno, pues este año pues tentamos a la suerte, quizá a lo mejor esperando que sea más propicio para que pueda hacerlo realidad.
Nos lo cuenta José Antonio Ruiz Falcón, que es miembro del comité organizador. Ayer, mismamente, mandaron ya una nueva invitación.
Pues ojalá, porque yo creo, Borja, tú y yo que hemos compartido asiento en la playa de la Ribera disfrutando del tenis playa de Luanco, sabes perfectamente que son muchas las estrellas que después de retirarse vienen
al torneo. Sí, la que se puede montar en Luanco sería tremenda.
Vamos guardando sitio. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. Apúntate a este viaje, porque ahora con Turismo de Asturias vamos a descubrir un poquito más nuestro paraíso natural. Imagínate, un maravilloso entorno de valles y montañas, un paisaje industrial en la naturaleza. Te hablo del Valle de Samuño, que forma parte del paisaje protegido de las cuencas mineras de Asturias, dentro de la Red Natura 2000. Ahí vamos a visitar el Ecomuseo Minero de Samuño y también el Museo de la Siderurgia, porque su responsable, Vanessa Álvarez, está con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Vanessa, ¿qué tal si comenzamos, por ejemplo, por el Ecomuseo Minero de Samuño? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? ¿Qué es lo más llamativo o qué es lo que no nos podemos perder?
Bueno, no nos podemos perder la visita a un valle que fue meramente industrial, pero que está enclavado en el corazón, como decías, del paisaje protegido de las cuencas mineras. Entonces, es unir un poco el corazón negro de esta cuenca minera con ese verde de Asturias, paraíso natural. La visita, la verdad, que sea unas instalaciones industriales, es para todos los públicos, no nos podemos perder el trenecito, el tren minero, es un tren minero de transporte de personal real, que se adentra dentro de una galería minera de finales del siglo XIX por la que bajaba el carbón que salía de nuestro valle.
A ver, para aquellos que tengan un poquito más de memoria o estén más entraditos en años, recordarles, y tú me corriges si me equivoco, que el Pozo San Luis es precisamente, digamos, el germen, ¿no?, de todo este proyecto ecomuseístico.
Eso es, el Pozo San Luis es un pozo que perteneciendo a la empresa Unosa, y que cuando cerró, pues lo que hizo su población, el pueblo de la Nueva, fue fomentar y promover que se crease un espacio museístico para dar a conocer su pasado, para utilizar ese pasado en su presente y en su futuro. Y ese núcleo del Pozo San Luis es lo que entra dentro de la visita guiada y al que llegamos por ese interior en ese tren.
¿Qué es lo que más llama la atención?
Bueno, la mayoría de la gente le llama la atención, lógicamente, el entrar en una mina con un tren. Pero es verdad que la Casa de Máquinas, que es imponente, es bien de interés cultural, es algo que impacta, porque no ves una nave minera, o sea, no ves una nave industrial. Es un edificio arquitectónico impresionante. Y así como las máquinas que alberga, que son las máquinas reales que estaban en funcionamiento, que la gente, máquinas así tan grandes y también conservadas, sobre todo, les llama mucho la atención.
Bueno, estamos haciendo una visita rápida. Nuestros oyentes seguramente que la van a hacer con mucha más tranquilidad y mucho más reposo, pero aprovechando que llevas también la gestión del Museo de la Siderurgia, ahí también tenemos que hacer parada.
Sí, el Museo de la Siderurgia es el epicentro, la Felguera fue el epicentro de la siderurgia de Asturias, y es lo que enseñamos un poco en ese Museo de la Siderurgia. Ese origen de la siderurgia, que tan unida estaba al carbón, lógicamente, el sentido de por qué la siderurgia fue tan importante en la Felguera, pues ese río Nalón que tenía el agua, esas minas de montaña y luego minas, pozos verticales que sacaban el carbón que se necesitaba, las comunicaciones con el Musel, con Gijón, con el puerto. Bueno, un poquito contar esa historia también de por qué la siderurgia fue tan importante, no solo en Asturias, sino en la Felguera, que fue un poco el germen de esa siderurgia.
Bueno, vamos a hacerles alguna propuesta más de lo que se puede ver en este Museo de la Siderurgia, Vanessa, sobre todo a los más jóvenes, porque, claro, pues ellos no recuerdan, posiblemente por eso de la edad, salvo que sus abuelos hayan encargado de ponerles un poquito al día del significado que tenía la minería y que tenía la industria. Como estamos en el Museo de la Siderurgia, ¿ahí qué es lo que van a poder ver?
Bueno, pues el Museo de la Siderurgia está enclavado en una torre de refrigeración de lo que fue la fábrica de Duro Felguera. Y lo que van a ver es un poquito un camino desde el pasado verde a toda la reindustrialización de la Felguera, que se puede extrapolar a cualquier otro lugar de aquella época, y van a ver un poquito todo lo que se podía hacer con esa siderurgia, aparte de saber lo que es la siderurgia, que lógicamente para los jóvenes muchas veces, aunque lo estudien, se llama esa metalurgia, lo desconocen un poco. Y luego además también tenemos una visita por el exterior de la Felguera, donde van a poder ver una vivienda obrera que les llama mucho la atención, cómo se vivía, cómo era, sobre todo el tema de la cocina, claro, para ellos es totalmente un mundo desconocido.
Para los que lo hemos vivido, no tanto, Vanessa. Así que muchísimas gracias por estas propuestas.
Gracias a vosotros, buen día.
Herrera en COPE. Asturias. Estar informado.